para volver a recordar y a actualizar un poco qué es el Certificado Único de Discapacidad, para qué sirve, y reafirmando un poco lo que venimos hablando en todos lados el último mes de la importancia de los derechos adquiridos y lo que puede estar en peligro dentro de poquito, ¿no?
Claro, porque hay algunas, digamos, cuando se habla de hacer un ajuste de 15 puntos en el Producto Bruto Interno, en el PBI, es un ajuste que no tiene precedentes, que barre con salud, educación, seguridad, pero puntualmente en materia de discapacidad no puede quedar afuera, porque inclusive ya hay expresiones, ¿cierto? Esta idea de que el Estado no debe robarle a la gente para cubrir tratamientos, algo así ha dicho Milei.
Algo así. Tal cual, como que el Estado no tiene que hacerse cargo de que una persona no pueda valerse por sí misma, ¿no?
Ahí va.
Es más o menos como pensar que no hay que, no sé, dar más jubilaciones a ama de casa, bueno, que los banque la familia, ¿no? Uh-huh. Es como bastante parecido el concepto. La discapacidad siempre está en momentos de tensión. Ahora, digamos, se está pidiendo también que los candidatos, los dos que quedaron, digamos, pongan en agenda la discusión sobre un montón de cuestiones que siempre, de las que siempre se están reclamando, y una de ellas siempre tiene que ver sobre todo con la burocracia y lo que significa hacer un trámite de certificado único de discapacidad. Nosotros tenemos la suerte todavía de estar en un pueblo, una ciudad chica, donde el trámite es realmente sencillo, los turnos son súper rápido y el trámite es accesible, pero bueno, en ciudades más grandes, por ahí hacer este trámite lleva meses y te puede incluso hacer perder un año de tratamientos o de derechos a los cuales accedes por tener el certificado, ¿no?
Claro, pero esto es lo que siempre decimos, digamos, que haya cosas para mejorar no quiere decir que haya que barrar con todo.
No, sin duda.
El fin de semana hubo una intensa movilización en materia de posteos de muchos de los referentes que a través de las redes sociales comunican la vida de las personas con discapacidad o los usuarios del Certificado Único de Discapacidad, poniendo el grito en el cielo o la alerta en el cielo porque están en peligro.
Sí, sí, siempre cuando se habla de ajuste, lo que está en peligro fundamentalmente es el financiamiento de las prestaciones de las terapias de rehabilitación, que es uno y el más importante de los beneficios al que accede una persona a través del certificado, ¿no? Uh-huh. El certificado es un documento que lo que hace es certificar que tal persona tiene una discapacidad, ya sea física, mental, intelectual, y a través de este certificado es como la puerta de acceso a los derechos que tenemos hoy en el país, que el más importante es el acceso a las terapias de rehabilitación, que la mayoría de las personas que tiene certificado, si realiza terapias de rehabilitación, las tiene a lo largo de su vida. No es una rehabilitación de me quebré el tobillo, tengo 10 sesiones de kinesio y después me voy de alta y vuelvo al trabajo. Son personas que en general reciben prestaciones semanalmente y muchas veces más de una, ¿no? Puede ser psicología, fonoaudiología, psicopedagogía, kinesiología también, digamos, ¿no? Si se trata por ahí de alguna discapacidad más que tiene que ver con la parte neurológica. Entonces ahí es donde estos derechos están en juego, ¿no? Que tienen que ver con la calidad de vida, directamente con la calidad de vida de las personas, para
evolucionar, digamos, porque muchas veces uno piensa, estoy pensando en la población que tiene el Certificado Único de Discapacidad. A veces los derechos adquiridos uno no los ve en riesgo, razón por la cual considera que están para quedarse para siempre, y de repente ante determinados discursos todo vuelve a ser repensado. Hay conciencia en la comunidad que tiene los CUD, los Certificados Únicos de Discapacidad, del peligro que están corriendo con este tipo de discursos.
No, la verdad es que la mayoría, cuando uno habla y conversa con las familias, siempre que tenemos derechos los damos por hecho, ¿no? Como están ahí, ¿no? ¿Quién se va a animar a sacar las prestaciones gratuitas. No, imagínate, ¿no? Uno escucha esos discursos de imagínate, pues llegan a tocar esto y se arma un lío. Recordemos que Macri recortó las pensiones, dejó de emitir certificados de discapacidad en su gobierno, o sea, no se emitían certificados directamente.
O sea, vos tenías un problema, acudías al Estado, como hasta hace unos años se podía hacer, y no te lo reconocían.
No existía hacer el trámite, o sea, es como llamar y que nadie te atienda para sacar el turno, digamos, esa era la manera, ¿no?
¿Gente
no,
con qué padecimientos?
No, gente con niños con diagnóstico de autismo, o sea, cualquiera, no importa, o sea, dejaron de dar certificados, ni siquiera es que llegabas a la instancia y te los rechazaban, ¿no? No pasabas la junta evaluadora. Directamente no, la gente no accedía al turno, era imposible sacar un turno.
¿Con discapacidad motora también?
Sí, sí.
Mira.
Se hizo un ajuste ahí.
Sí.
Se hacía como un filtro, pero la mayoría de la gente que no accedía era porque nunca conseguía el turno, ¿no? Porque se lo rechazaban al trámite.
Claro.
¿No? Como se dijo con las pensiones también, que en realidad lo que se hizo fue un control y se sacaron pensiones truchas. Eso es falso. Se dejaron de dar pensiones y se dieron de baja sin explicación cientos de miles de pensiones, ¿no?
¿Y eso se recuperó?
Después, en el periodo de pandemia, o sea, cuando terminó el gobierno de Macri y empezó la gestión actual, y en pandemia eso se reactivó, pero no sé si se recuperaron, no tengo conocimiento si se recuperaron todas las pensiones que se habían dado de baja, mucha gente debe haber fallecido incluso, ¿no? Como también hay que ver la edad de esas personas de las que se dio de baja, no sé si estaba informado qué tipo de pacientes o qué tipo de personas fueron las que sufrieron esa baja sin explicación. Entonces, bueno, para ir finalizando, digamos, cuando hablamos del certificado único, hablamos de esto, de un documento que nos da derechos y acceso a un montón de prestaciones que las personas no tienen que pagar si tienen obra social. La obra social te las cubre al 100%. Cuando no tenés obra social, en general podés acceder al sistema de salud público o a través de Incluir Salud, que es el prestador de servicios del Estado, que funciona como una obra social para las personas que no acceden a un trabajo formal y por eso no tienen obra social o PAMI, por ejemplo.
Claro.
Para eso existe Incluir Salud, que trabaja para las personas con discapacidad, no tiene servicio para plan médico obligatorio. Y después, como siempre hablamos, también el resto de los derechos y de las comodidades, digamos, por así decirlo, que te brinda el certificado, como puede ser la ubicación en el estacionamiento, exención de tasas municipales y de incluso algunos servicios también por más de que sean privados, como la luz, el gas, prioridad para atención en un montón de lugares.
Convengamos que estos derechos se otorgan porque hay gente que, como decíamos al principio, tiene dificultades para valerse por sí misma. Y entonces entra ahí la discusión filosófica de qué es lo que hacemos como sociedad, si quedan desamparados o nos organizamos y otorgamos amparo.
Seguro, sí, ni hablar. Todo esto uno lo ve como derechos ganados para estas personas que no deberían ni estar en discusión, ¿no? Y acá es cuando tenemos que reflexionar y escuchar qué es lo que está diciendo cada candidato. Y prestar mucha atención ahí porque hay muchísimos derechos que están en juego. ¿Y
cómo es en Chile, por ejemplo, o en países, en otros países que muchas veces son citados como ejemplos para los ajustes, por ejemplo? Digo Chile por el primero que me vino a la cabeza. No sé, ¿cómo es en otros países?
No, la mayoría de países que no tiene salud pública y gratuita, incluso a través de prestaciones de obras sociales, lo que tienen son seguros médicos que no están ni a la altura de lo que brinda acá una obra social a nivel cobertura, ¿no? Cantidad de cobertura. O sea, la mayoría de las personas tiene que pagar y sacar de su bolsillo para que su hijo vaya a terapia o vaya a una escuela especial privada o tenga que pagar una maestra para que lo acompañe a la escuela, digamos. En general, no existe que haya una cobertura del 100% de las prestaciones como acá, a pesar de que ya sabemos los reclamos que hay del sector de en cuanto a los valores del nomenclador nacional. Pero
a los honorarios, va, de los
profesionales. En ese sentido, seguimos siendo un país con muchísimos derechos y privilegios a la hora de compararnos con otros países, que ni siquiera esto, hay que irse muy lejos para saber lo que sucede, ¿no?, con la salud. De hecho, acá en la salud pública de San Martín de los Andes nos cansamos de ver personas que cruzan la frontera para hacerse atender con cualquier cosa, incluso pagan acá, que no es de ahora por el tipo de cambio. Mm. Históricamente cruzaron porque acá siempre fue más barato, incluso lo privado, comparado con lo privado del país vecino, ¿no? Mm. Que ni siquiera tiene que ver con el ahora con la excusa de que como tenemos el cambio favorable para ellos, vienen por eso. Vinieron siempre y van a seguir viniendo, espero, porque seguimos siendo un país ejemplar en ese aspecto.
Bueno, prestar atención entonces a las propuestas en relación a esto, que no es un tema menor.
Ni hablar.
Gracias, Bárbara. Nos reencontramos la semana que viene.
Gracias a ustedes.